Y ahora llega Carrusel de las Artes con una edición especial de María Calas.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
En esta ocasión exploramos en nuestro programa los últimos días de María Calas. La máxima cantante lírica de la historia es la protagonista de una nueva película sobre su última semana de vida en París. En septiembre de 1977, Calas vivía en la capital francesa, sola, apartada de los escenarios, luego de haber perdido su extraordinaria voz. La actriz Angelina Jolie personifica en la pantalla grande a esta Calas atormentada en el ocaso de su vida.
Tell me how it felt to be on stage.
An exaltation. An intoxication. I thought the stage itself would burn.
Hoy con nosotros el director de esta cinta que llega a las salas de cine francesas, el chileno Pablo Larraín. Comenzamos esta entrevista preguntándole qué lo llevó a acercarse con su cámara a esta figura adulada y enigmática que fue María Calas.
It's not right, but I'm nice. So leave
it. Bueno, muchas cosas, pero probablemente María Calas tuvo una vida muy difícil y una vida también muy luminosa a través de su música. Y quizás este es un intento de mostrar cómo su vida se transformó en una tragedia, pero a partir de un ánimo de celebración, digamos. Una película que navega no solamente su vida, sino que los personajes que ella cantó, y cómo es el final de su vida, su departamento se transforma en su último escenario, su vida se transforma en una ópera, y su muerte es producida a través de una tragedia, ¿no? Y nada, contento de presentarla acá en Francia, porque obviamente ella vivió muchos años de su vida aquí, los últimos 20 o 25 años de su vida. Filmamos acá la película también. Es una Calas muy francesa. Para ella era muy importante este país y por alguna razón decidió moverse de Italia a Francia y nunca más se fue de acá. Pasa que en figuras como María Calas, que tienen tanta presencia o tuvieron tanta presencia en los medios, viven siempre una crisis de identidad con respecto a lo que la gente ve o piensa de ella o a quien respecto ella realmente es. Entonces esta película trata de mostrar esa dificultad entre alguien que es percibida de una manera y que en realidad es de otra manera. Y por eso es que la película se llama María y no Calas, donde María es probablemente nuestro punto de vista, esta mujer que ha estado siempre al servicio de otros como cantante, ha estado siempre preocupada de su audiencia, de su público, como mujer estaba preocupada de sus parejas, de sus relaciones sentimentales, como hermana de su hermana, como hija de su madre, como amiga de sus amigos, siempre eran otros. Y esta película cuenta un poco lo que le podría haber pasado, tal vez le pasó, no lo sabemos, pero en nuestra ficción cuenta la historia de una mujer, una cantante, de la cantante lírica más importante de la historia, que al final de su vida se preocupa de sí misma. Al final de su vida decide volver a cantar, pero esta vez va a cantar por ella misma y para ella misma. Entonces un poco es una película sobre su identidad, sobre su música y sobre su necesidad de entender su vida como un acto operático, como un acto poético, un acto musical. Y ahí creo que Angelina hace un trabajo muy lindo y ella logra conectar con, yo creo, lo que fue el alma de María Calas.
Pones en evidencia en tu película la soledad. María, en su departamento de París, con esos dos sirvientes que siempre están con ella, pero ella sola. Y hay esa dicotomía, ¿no? Con los escenarios repletos que ella conoció, ese público que la adulaba y esa soledad de su espacio íntimo. Y también lo reflejas en un París donde ella deambula y que está casi vacío.
Lo que pasa es que María Calas pasó los últimos años de su vida muy recluida en un departamento acá en Trocadero, en Jacques Mandel, encerrada en sí misma, encerrada en su soledad, porque le pasó que la gente que más ella quiso en su vida, la gente que más amó, tanto amigos como pareja, en fin, estaban todos muertos, se murieron todos muy tempranamente, desde Luchino Visconti, Pasolini, por supuesto, Onassis, gente muy cercana, muy querida, se fue muriendo y que se sintió muy sola, su voz estaba muy dañada hasta el punto en que era irrecuperable. Entonces nos pareció posible pensar que esa soledad podía ser asistida de alguna manera o podría haber sido tolerada gracias a la presencia de Bruna y Ferrucho, quienes fueron su mayordomo y su empleada doméstica. Pasaron tantos años juntos, tantos años muy solos ellos, que yo tengo la sensación de que al final era una relación muy horizontal, donde los tres habitaban ese departamento con esos dos perros, jugaban a las cartas y tenían una intimidad muy grande. Fue una familia finalmente, lo que yo creo que resultó muy liberador para ella. Se da cuenta que ya no tiene muchas razones por qué vivir y decide un poco transformar su departamento en su último escenario, de hacer un acto musical privado a riesgo de poner su vida en peligro. Hay una escena en donde un doctor le dice: María, es muy importante que mires el problema desde la razón, ¿no? Tú tienes un problema físico, un problema médico, un problema científico que tiene un asidero biológico real, racional. Y ella le dice: yo, mi vida es la ópera, no me pides que sea racional al final de mi vida, si he cantado por casi 50 años, ya está. Y se entrega a sí misma, a su deseo de cantar por última vez. Y me parece digno, me parece bonito, y creo que esta película intenta contar esa historia y acercarnos a esa figura trágica.
Tú que eres artista, ¿cómo te sentiste abordando este personaje inmenso? Se le llama la divina, la prima donna absoluta. Lo decías bien, es la cantante lírica más importante de la historia, no del siglo XX, sino de toda la historia de la ópera. Te lo pregunto porque es tu tercer biopic sobre una mujer. Antes fue Jackie Kennedy, Diane Spencer, pero es la primera vez que abordas a un artista con toda la vulnerabilidad y con toda la fragilidad que pueden tener los artistas. Entonces quería saber cómo te sentiste acercándote a ese personaje.
Me sentí muy cerca, pero también muy lejos. Muy cerca en el sentido de que es una persona que me produce mucho interés y mucha empatía, que me produce ganas de conocerla, abrazarla, de cuidarla, de aprender de ella, de conocer su música. Pero al mismo tiempo es una persona muy enigmática, muy misteriosa, muy difícil de aprender con H. Y también tiene una distancia porque yo no soy músico. Soy una persona que ama la música, pero que la escucha, no la produce. Y eso me produce una distancia natural y mucha admiración también. Yo en algún momento vivía, quise ser músico y no pude. Tuve la suerte de encontrar la cámara de fotos y seguir y empezar un poco mi carrera audiovisual, pero hay algo en esta capacidad interpretativa de ella que es sublime, casi sobrehumana, en donde no solamente era técnicamente impecable, sino que además había mucha emoción y mucha humanidad en su música, en su ejercicio de canto. Entonces para mí es una ambivalencia, ¿no? Por un lado la siento muy cercana y por otro lado muy lejana. Y quizás esta película también deambula entre esos dos lugares cuando, como bien dice, se le llama la prima donna. Es también porque es alguien que es casi como, no sé, cuando están las Olimpiadas y hay un atleta olímpico, un gimnasta que es capaz de hacer, o una gimnasta de hacer algo absolutamente inhumano, cosas muy extraordinarias. Uno dice, pero esta persona es como yo, es de la misma especie, digamos. Me pasa eso con la María Calas, que su música es tan transformativa, tan grande, tan bella, que es difícil de entender cómo se hace. Y quizás esta película es un poco un intento de acercarse a ese ser humano que era capaz de hacer eso. Y ahí creo que Angelina hizo un trabajo muy, muy precioso en la disciplina de cómo entrenarse para el personaje y en, por supuesto, en la interpretación, en la humanidad, en la simpleza.
desde tu punto de vista como director, pones énfasis también en esta película en la importancia que tenía para María Callas la música. Era su vida, como tú lo decías. De hecho, me anoté una frase que aparece en tu película que dice: la música es una intoxicación. De alguna manera, en ese acercamiento, María Callas, ¿pudiste entender esa pasión absoluta que la devoró?
Sí, entiendo que ella dice eso, dice que la música puede ser o es algo que la intoxica, y también dice algo que es una frase que tomamos de algo que en verdad dijo María Callas, que dijo: la única manera de producir o de crear una melodía verdaderamente bella era desde el dolor, y que la alegría jamás había producido una melodía muy bella. Yo no necesariamente comparto su opinión, pero bueno, no importa, yo no hago música, pero entiendo desde dónde lo dice y por qué lo dice. Es una mujer que tuvo una vida muy dura, una infancia muy dolorosa, con muchas cosas muy terribles que te tocó vivir, y que fue alguien que transformó ese dolor y esa forma de oscuridad en algo muy esplendoroso. Y probablemente cuando hay algo muy oscuro y muy terrible que es transformado en algo muy bello y muy luminoso, ese ser humano en este caso que hace la transformación es quien se ve afectado. Es como un filtro que absorbe algo que está sucio, lo purifica y lo limpia, pero esa suciedad queda en el filtro. Y eso fue cargándola a ella y la fue contaminando con los años. Creo que no es gratuito, después de muchos años, lidiar con tanto horror, con tanto dolor, con tanta oscuridad a veces, porque eso te va contaminando.
Ya para terminar, ¿qué quieres que el público retenga de esta María?
Uf, me gustarían dos cosas. Una, que vieran un poco una posible aproximación a quién pudo haber sido María Callas, desde un lado más humano, que tan artístico, que tan musical. Y por otro lado, me gustaría que la gente que no la conoce, las nuevas generaciones, gente que no sabe ni está interesada ni en la ópera ni en María Callas, tal vez la pueda conocer. Y si esta película ayuda en que una persona, dos, diez, mil, miles, millones, lo que sea que ocurra, y que más gente conozca su obra y se interese en ella, es una película que es un acto de cariño, de amor hacia ella y a su figura. No la ponemos en problema, un personaje que sufre, que tiene dificultades, que tiene dudas, que hace cosas que no necesariamente son tan buenas, digamos, entre comillas. Es ella, es quien es, digamos, y ojalá eso ayude a cultivar su imagen, sobre todo en quienes no la conocen.
Gracias, Pablo Larraín.
Sí, por favor.
My life is opera. There is no reason in opera.
Gracias, María Carolina Piña, y ahora les dejamos con una nueva entrega de Escala en París.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Preparen las mulas, que hoy nos vamos de aventura con Louis-Émile Cerceau. Pero cuidado, que este explorador francés no es muy preciso y la geografía no es lo suyo. A finales del siglo XIX decide viajar al Chaco argentino y al oriente boliviano para hacer fortuna, como muchos exploradores de la época. Pero su mala suerte y su falta de conocimientos le juegan malas pasadas. Cerceau escribe sus aventuras, pero no logra publicarlas. Más de un siglo más tarde, Cecilia Martínez, Isabel Combes, Rodrigo Montani y Antoine Rousseau completaron esta tarea. Y saludo ya a Antoine Rousseau. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola Florencia, muchas gracias por la invitación.
Antoine, usted es historiador y junto a sus colegas, como lo decía, publican estas aventuras de Louis-Émile Cerceau con anotaciones, mucha contextualización. ¿Quién es Louis-Émile Cerceau?
Eso fue la primera tarea de nuestro trabajo, porque cuando hemos descubierto este manuscrito en el sitio Gallica, que es el sitio internet de la BNF, El manuscrito fue digitalizado el año pasado, pero nadie conocía a este francés. Hablé de eso en un congreso en Santa Cruz con Isabel Combes, que es la especialista del Chaco boliviano, con Cecilia Martínez, también especialista de la región de Chiquitos, y Rodrigo Montani, especialista del Chaco argentino, y nadie conocía a este viajero francés del fin del siglo XIX. Y así que el trabajo fue buscar en los archivos, en Francia, en Bolivia, en Argentina, buscar rastros de su vida pasada. Y sí, la verdad es que este francés, no ha escrito nada después de este manuscrito, así que no teníamos muchas cosas sobre su vida. Sabemos solo que se fue de Francia, al fin del siglo XIX, para buscar quizás una vida de aventuras en América del Sur. Fue egresado en École Polytechnique, en una otra escuela.
Ingeniero.
Sí, ingeniero de la Escuela Polytechnique. También oficial militar en una escuela, en Fontainebleau. Pero después deja todo, deja su empleo en el ferrocarril en Francia también. Y se va a América del Sur, a Bolivia y Argentina, como lo dice en su relato. Así que
estaba casado, se sabe que estaba casado, sí. Pero luego ya no se sabe mucho de ese matrimonio.
Sí, estaba casado con una francesa de Fontainebleau, pero
aquí en las afueras de París.
Sí, y no sabemos por qué, pero se fue y dejó su mujer también. Y se fue, sí, por una vida de aventuras
En todo caso, lo encontramos del otro lado del Atlántico, vive todas estas aventuras, pero ustedes dicen que no es un relato típico de aventurero. ¿Por qué?
No, porque, es un relato. No sabemos si Cerso tiene mucho mala suerte o si le gusta hablar de sus dificultades, pero la cosa es que es un relato más fresco porque menos científico. Se equivoca muchas veces, se equivoca en la ruta, en su itinerario, se equivocó de río, dice que está siguiendo un río mientras que es un otro, se pierde en el Chaco argentino, quiere bajar el Bermejo para ir a Corrientes. Y,
que está en la frontera, ¿no? El Bermejo entre Argentina y Bolivia, si no me equivoco.
La frontera está en el Pilcomayo. Y sí, quiere bajar el Bermejo, pero se va y se encuentra con el Pilcomayo. Y después regresa y decide ir al Chaco boliviano, por ejemplo. Pero también en otros eventos, habla muchas veces que casi va a morir en su itinerario.
Tiene más vidas que un gato, el bien Cerso.
Sí, pero creo que es también su deseo de escribir un relato. Quiere escribir un relato científico, pero se equivoca muchas veces y tiene el deseo tiene el gusto de describir las plantas, los ríos, los pueblos indígenas también. Hay un tono etnográfico interesante, pero también hay un deseo de escribir como una novela de aventuras, y eso se debe a porque es un lector de varios periódicos como el Journal des Voyages, que es un periódico francés en este periodo.
El diario de los viajes.
Sí, que publica muchos relatos de viajeros y con un tono novelesco. Así que creo que a Cerso le gusta este tipo de literatura.
Justamente hablemos de ese punto etnográfico porque es muy interesante. Hace muchas observaciones sobre los indígenas, muchas veces retoma los clichés de la época, pero también se hace su propia opinión, y lo más interesante es cómo relata la gran rebelión Curuyuki. ¿De qué se trata esta rebelión?
Sí, la rebelión de Curuyuki en 1890 92, es como la última batalla entre lo que se llamaban en esta época los xeriguanos, que son los guaraní occidentales. Okay. Y la última batalla de los xeriguanos contra el ejército boliviano. Y Cerso es un testigo, directo no de la batalla de Curuyuki, pero de una batalla justo antes, y de toda la atmósfera de rebelión y del miedo de los colonos en contra de los indígenas. Así que sí.
Es casi un actor.
Es que sí, un actor, sí. Bueno, no sabemos porque en el relato dice que no participa, no se involucra en los combates, pero sí, es un actor y un testigo directo de la movilización de los colonos durante esta rebelión. Y sí, podemos ver también que en el relato hay parágrafos de descripción etnográfica de los chiriguanos, justo antes también de los huichi en los ingenios azucareros en Argentina. Así que hay también este deseo de describir el mundo indígena y las relaciones un poco tensas entre la ciudad colonial y ellos.
Sí, porque cuenta cómo son explotados y él dice de cierta manera, bueno, efectivamente justifica de cierta manera estas rebeliones en la manera en que son tratados. Entonces es un punto de vista interesante que sí contrasta con los relatos que existen en esa época.
Sí, es un tono de vista más fresco, podemos decir. Y sí, habla del sistema de trabajo en el Chaco boliviano, que habla de esclavos casi por los chiriguanos que trabajan por los colonos. Y sí, explica que bueno, la rebelión se debe a este sistema muy injusto. Así que sí, podemos decir que tiene bueno, un punto de vista un poco diferente porque no tiene intereses en este sistema de trabajo, pero también quiere enriquecerse de todo este, porque hay varios proyectos en el relato. Quiere enriquecerse va a participar en el fin del relato en una expedición para buscar goma, caucho, en el norte de Chiquitos.
Sí, muy importante en esta época de revolución industrial.
Esta fiebre del caucho, y quiere, bueno, descubrir caucho en el norte de la Chiquitanía, pero también va a Corumba, en el río, cerca del río Paraguay, y quiere, bueno, hay la idea de hacer construir una línea de ferrocarril para vincular la Santa Cruz y el río Paraguay. Así que, bueno, él busca aventuras, pero también busca posibilidades de hacer fortuna. Y sí, eso le vincula también mucho con la sociedad colonial.
Sí, y con muchos exploradores de la época, porque el gran espejismo de este oriente boliviano, y eso es lo que cuentan.
Sí, también eso se ve en su descripción de las antiguas misiones de Chiquitos, las antiguas misiones jesuíticas, y habla mucho de los tesoros que se esconden en los sitios, y eso se debe también a los rumores que él oye en esta región, es decir, los antiguos tesoros de los misioneros que fueron escondidos después de la huida de esos misioneros. Así que habla también mucho de las minas de nuestra región, que según él a ese se debe a la fortuna de los misioneros. Así que sí, también él oye muy bien los rumores y las posibilidades de enriquecerse en esta región de frontera, como hay esta idea muy presente en el relato, de ir a explorar como tierras vírgenes y también de hacer fortuna en una región de frontera pionera. Eso es muy, bueno, muy un ethos muy colonial de explorador que quiere ser el primero en pisar tierra desconocida o solamente poblada por indígenas.
Viaja durante 3 años, apenas sobrevive, es lo que decíamos, se salva de morir al menos 3 veces, y sobrevive de fortuna, pero también porque le confían ciertos trabajos, ciertas misiones, ciertos proyectos, ya estando en estos lugares que él recorre.
Sí, sí, bueno, falta de morir, es casi morir como en las expediciones, casi se ahoga en un río, casi va a morir también solamente con una hierba en la boca.
En arenas movedizas.
En arenas movedizas. Y también al final del relato sufre de paludismo. Y es por eso que tiene que salir del oriente boliviano y que baja a Rosario, en Argentina, en la ciudad donde se queda después. Pero sí, también, bueno, sobrevive en este periodo, en esos años, porque las autoridades políticas de Santa Cruz o de otras ciudades le confían proyectos de rutas, porque es ingeniero, así que sobrevive, gana dinero en eso, haciendo estudios de rutas, de ferrocarriles y todo eso. Y sí, eso es...
Y pierde mucho también, y pierde mucho dinero. Y amigos y compañeros que realmente no son muy fiables. ¿Y qué pasa cuando termina el relato? ¿Qué es de Louis-Émile Cerceau después?
No sabemos muchas cosas. El relato fue escrito en 1899, así que 5 años después del fin de lo que se trata en el relato. Es decir, que en 94 baja el río Paraguay desde Corumba hasta Rosario y se queda en Rosario. Sabemos por los archivos argentinos que se casa con una francesa en Rosario y tienen 2 hijos, pero después de eso, bueno, no sabemos nada. Pensemos que, bueno, que después de esta vida de aventuras, es una otra vida más estable de familia, bueno, argentina en Rosario que sucede.
Pues muchísimas gracias, don Augusto, junto con sus colegas. Publica Louis-Émile Cerceau, El Chaco y el Oriente Boliviano. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vos.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que también estamos en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.